Los uruguayos nos merecemos un tercer puesto, pero esos muchachos que han dejado el alma en la cancha se lo merecen más aún, dice Miriam de Nueva Palmira, que es otra de las oyentes que escribe y escribe porque esta mañana la mano viene de catarsis. Y en ese plan vamos a continuar a partir de este momento con varios invitados y con los integrantes de la tertulia de hoy, miércoles. Hoy saludando entonces a Juan Ángel Urruzola, buen día.
Buen día, Emiliano. Nos hiciste madrugar.
Sí. Y mojar.
Desorientados, ¿no? Bueno, Marcelo Casoli, ¿cómo te va?
Buenos días.
Graciano Pascale, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Y Washington Abdala, que vuelve a acompañarnos. Buen día.
Buen día, Emiliano.
Este espacio es una presentación de Banco Itaú. Banco Itaú. En los mejores lugares, los mejores beneficios.
La primera ronda rápida de respuestas para esta pregunta. ¿Ustedes salieron ayer a festejar? ¿Salieron pese a la derrota como salieron tantos uruguayos?
No, yo no, pero no porque no quería, tenía otros compromisos, simplemente. El Uruguay sigue a pesar de las alegrías, así que hay que hacer cosas, pero a mi manera festejé.
Washington...
No, yo tengo hijos chicos y los había preparado para engriparlos solo si efectivamente logramos la magia y el hipnotismo se quebró, así que me quedé mirando la televisión y la radio y llegué hasta altas horas de la madrugada con una dosis de intoxicación al respecto,
¿no? Impresionante cómo se festejó en todo el país, ¿no? Porque ayer los noticieros de televisión fueron mostrando ciudad por ciudad, eso también sobre todo las capitales, ¿no?
Debe estar, es tarea para un psicólogo esa, ¿no? Digo, debe estar reflejando no solo un tema deportivo, ¿no? Me imagino yo.
Juan Ángel.
No salí, salieron mis hijos y bueno, y vía celular me comunicaba con ellos de lo que pasaba y cuando vi los patrulleros en la tele enseguida llamé a ver dónde estaban y esas cosas, pero
sí, porque creo que era un desmadre, ¿no?
Bueno. Había una componente muy juvenil, eso sí. Te impactaba, ¿no? Eran muchos jóvenes, desgraciadamente había mucho alcohol también en la vuelta, pero bueno.
Sí, yo lo viví ayer con mi hijo chico... Felipe, chico, 16, 17 años ya.
Siempre son chicos, bueno, Emiliano.
Claro, de los dos grandes, el menor, que se comunicaba con sus amigos y coordinaban qué hacían después del partido, efectivamente salió. Él fue a la calle a alargar un poco la tensión contenida, que fue tremenda. Sí, Felipe casi se muere ayer. Sí. Graciano, ¿qué
no, yo, en lo personal no, tampoco salí a festejar, como dice Marcelo, también tenía otros compromisos, pero creo que sí que fue un bautismo de una generación de uruguayos, creo que fue el gran bautismo, así como otra generación tuvo el bautismo, qué sé yo, del 84, del 83, del obelisco, la vuelta de la democracia, creo que esta generación ha tenido un bautismo muy particular, un bautismo que se entronca con las mejores raíces del Uruguay del siglo XX, que es este bautismo de festejar una victoria deportiva, porque en realidad es eso, y yo
claro,
creo
pero,
que hay que sentirse felices.
Pero ayer... Festejar después del partido con ganas, sin duda, ¿cómo no? Ayer es curioso que también se haya festejado cuando el resultado fue una derrota.
Yo creo que se festejaba la adhesión a lo que mostraban los muchachos, no solamente en el partido de ayer, sino en todo el campeonato, ¿no? Yo creo que fue un saludo, fue un reconocimiento, fue decir, muchachos, estamos en las buenas y en las malas como ustedes también estuvieron. Yo creo que era eso.
Sí, ¿no? yo me afirio a algo que dijo Abdala, ¿no? Yo creo que hay otros componentes en el festejo, además del deportivo.
Sí, claro.
Yo creo que se encierran otras cosas, ¿no?
A ver cuáles.
Yo lo puse en mi Facebook. Yo tengo Facebook, pero no lo uso en general. Y ayer me incitó rápidamente el hecho de tener un iPhone y poder hacerlo desde el celular ayuda. Entonces, lo que puse es algo que después, que creo que sentimos todos, y Tavares lo dijo en la conferencia de prensa, yo lo hice a 4 minutos de terminado el partido, que es, yo quiero perder así.
Claro.
Pero no por esta cuestión de la rebeldía y la garra, no, la actitud, el talento.
Claro, claro.
Y yo comentaba fuera de micrófonos, el gol de Maxi Pereira es todo talento, le pegó maravillosamente bien a la pelota.
Claro.
No es que quiso en un arrebato tratar de meterla de cualquier manera, no, la quiso poner ahí, es verdad, el golero estaba tapado, no la vio, fue un gran gol, con talento. Porque Uruguay, a pesar de que posiblemente podamos coincidir, no jugó lindo, jugó muy bien en este Mundial. Y yo tengo argumentos suficientes para demostrar que jugó bien.
Ayer quedamos a las puertas de la gloria, ¿no? Yo les pregunto...
Perdón, una previa al respecto. Paraguay también recibió muy bien a su escuadra.
Y Argentina bastante bien también.
Y Argentina, yo diría que, otra cosa, que claro, pero no, pero dentro de lo previsible, al estilo argentino, con esa dicotomía que plantean para todo en la sociedad, bastante bien. Brasil no. Tiene que ver también con la matriz cultural de las sociedades. Y tiene que ver también con ganas. A mí me gustó una referencia que hace Graciano. Yo estaba con otro amigo entrañable, muy amigo acá de la casa, viendo el partido y me dice, si nosotros tuviéramos 18 años, ¿dónde estábamos ahora? Claro. Estábamos allí. O sea que hay un tema también de carácter generacional. Ahora, yo creo que francamente, lo digo y sé que esto puede ser un disparate, yo no había visto en los últimos años, y yo ya soy un cincuentón, algo tan hipnótico como lo que ha sucedido con esto. Pero con nada, no he visto algo que pudiera parar la atención de la gente, que nos involucrara a todos, que las mujeres, lo digo con respeto, no, acá me van a salir a relajar algunas mujeres, pero que las mujeres estuvieran tan involucradas como los hombres en la temática del fútbol. Yo tengo un chiquito, perdón que haga esta estupidez, pero para dar el dato de la importancia de lo que es el involucramiento, yo tengo un chiquito de 6 años y pico, sabe todos los jugadores. O sea, y no sabe escribir todavía el tipo. O sea, el tipo escribe mamá, oso, papá, cuatro cosas más, pero sin embargo le muestro Palito Pereira, los va recitando a todos. O sea, yo creo que hicimos una especie de hipnotismo colectivo. Yo nunca lo había visto absolutamente con nada y creo que tiene mucho que ver el talante de los jugadores, la forma de encarar. No sé si ustedes se acuerdan, pero y lo digo también con respeto, pero uno hace 20 años veía cada declaración de los jugadores de fútbol que era para pegarse un balazo en la cabeza. Directores técnicos que se creían cosas lo de Tavares es absolutamente estelar. Las declaraciones de ayer de Tavares son para encuadrar, como tú decías muy bien, si uno tuviera que elegir una forma de perder, esta sería lo más parecida. Yo digo, compárenla con el otro muñeco enfrente, que yo admiro mucho a la Argentina, pero con la otra demencialidad de Maradona.
Es notable cómo se va midiendo a sí mismo mientras construye las respuestas, ¿no?
Exactamente.
Sí, está cuidando permanentemente
esos aspectos,
lo que dice,
sí,
¿no?
Sí. Yo quiero hacer un comentario breve con respecto a lo que dice Washington, que tiene que ver con esto. Él mencionaba esta idea de que nosotros podemos memorizar los jugadores.
Todos.
Y eso tiene que ver con un proceso. Cuando esa palabra que se utiliza, ¿no?, el proceso de la selección, Tavares fue el que menos jugadores utilizó en toda la eliminatoria. ¿Por qué? Porque apostó a armar un grupo, a la memoria deportiva, a la memoria, a la automatización, a un proceso. Y llevó esos jugadores, y murió en su ley, con ese grupo que había armado. Y eso me parece es una de las lecciones más importantes en términos de competencia deportiva. No se puede improvisar, no se puede traer un jugador porque es goleador de Europa y solamente porque es goleador. Hay que integrarlo a un equipo,
yo sé que estoy
a un proceso.
Pero me podés bochar, Emiliano, porque en este tema no va a ser sencillo a contenerme, te quiero decir. Pero a la vez, Tavares, que yo que he sido muy crítico de Tavares históricamente, es más, cuando clasificó a la selección de garrón a último minuto, metiéndola con Costa Rica y la gente salía a festejar, y a mí me preguntó unos muchachos de Ovación qué le parece, y me parece patético, ¿qué quiere que le diga? Salía a festejar por colarnos como nos estamos colando, esto no es festejar, me parece que esto es... Ahora, Tavares, que parecía para muchos, nos parecía un tipo dogmático, fue cambiando. En un momento es el 4-3-2, después el 4-4-2, no, después lo cambió. Lo de Gargano ayer, donde lo puso, como decía el profe Piñeiro hoy de mañana,
en el segundo tiempo,
es una cosa espectacular, un descubrimiento. Gargano ubicado ahí, controlando la situación. O sea, no se encerró como se encerró alguna vez Maradona, ¿no?
Pero acabas de utilizar, para mí, uno de los argumentos, los que yo tengo para demostrar que Tavares hizo jugar bien al equipo.
Hizo jugar muy bien.
Un volante como Gargano, que es un volante de recuperación, que tiene una característica que lo diferencia del Ruso Pérez y lo diferencia de Arevalo, que es rápido.
Es rápido.
Es una persona que se pega rápido de la pelota. Lo puso adelante, presionó adelante Holanda. Holanda, el gol, el primer gol, lo hace de un tiro de larga distancia, era la única manera que Holanda nos pudiera hacer un gol, no llegaba.
107 kilómetros por hora va la pelota, le cuento a la audiencia que la pelota cuando supera los 70 y pico de kilómetros por hora, ya no es que dicen, algunos dicen, no, se pone cimbrando, no cimbra, simplemente va a una velocidad en donde la parábola que describe es tan brutal que se hace imposible de saber exactamente. Por eso hay goles que la gente en la tele ve y no entiende, es que el gol de Forlán es a 98 kilómetros por hora. Hay cosas que uno pierde, o sea...
Como se dice vulgarmente, no la ve el gol.
No la ve, describe una comba tan brutal que es muy difícil verla. Hay un gol que le meten a Muslera en algún momento, que uno dice, pero ¿cómo le pasó cerquita? Sí, negro, le pasó a cerquita, pero a ciento y pico kilómetros por hora.
Hay una cosa que me gustaría agregar a propósito de esta identificación, que volviendo a la pregunta inicial que hacía Emiliano, ¿no? Del festejo luego de lo que fue en definitiva la derrota de ayer. Y ustedes, creo que señalábamos fuera de micrófono, repasábamos la edad promedio de los jugadores.
25 años, bueno, es un promedio de 25 años.
Y lo que hay, me parece a mí, y señalaban la juventud de la gente,
excepto,
que iba a manifestar.
Excepto Forlán, que tiene 31, que podría llegar con 34 para que
no, pero yo
y
iba
Lugano,
por...
y Scotti.
Claro, pero yo iba por otro lado, yo iba por la identificación hasta generacional, de la gente que salió a festejar a la calle con los muchachos que estaban en la cancha. Es decir, fue un bautismo para todos, sí, fue un bautismo también para los que estaban en la cancha, ¿verdad? Porque además tienen futuro, porque van a ser la base de la selección del futuro. Sí. Entonces, me parece que en Uruguay, además, cuando hablamos de fútbol, hablamos de muchas otras cosas.
Generalmente
de lo que menos hablamos es de fútbol, porque a veces en el fútbol en sí mismo nos cuesta entreverarnos.
¿Me permitís una butad?
Sí.
Malraux decía, la patria es la selección.
Sí, la patria. Bueno, y en Uruguay...
Y no es menor,
¿eh? No, y no sé si en Francia lo es, pero en Uruguay no tengo ninguna duda. Claro. Y eso me parece un elemento fundamental, porque tener un bautismo como el que tuvo esta generación hace que cualquier objetivo sea alcanzable. Claro. Porque no hay que olvidarse que venimos de fracaso en fracaso desde el año 54, con aquella famosa metáfora de la pelota que queda en el barro de Chafino.
Graciano,
y ahí en adelante son fracasos.
Déjame darte dos datitos. Voy a enumerar rápidamente. Muslera, 24 años. Godín, 24 años. Fuchile, 25. Maxi Pereira, 26. Flaco Fernández, 25. Gargano, 25. Lodeiro, 21. Sebastián Fernández, 24. Cavani, 24. Suárez, 24.
Es lo que te dije, para que viene...
Jorge Rodríguez, 25. Malaca Martínez, 27. Perdón, me estoy animando a nombrar los que la nómina completa...
Estuvieron, sí. Claro. El Cebolla.
Álvaro González, 25. Cáceres, 23. Falta Urreta Vizcaya, Hernández, Coate. Sebastián Fernández, 24.
Ah,
bueno. Falta Coate. Falta una cantidad de jugadores. Esto tiene que ver con
Lodeiro
tiene 21. Esto tiene que ver con lo otro que se menciona y a veces uno no tiene muy claro qué quiere decir. Esto es el inicio de un recambio generacional muy importante, muy importante. Y el otro dato, la selección tuvo un solo técnico y cuatro presidentes en la AUF. Sí. Es otro dato. Tabárez murió con las botas puestas y hay que reconocer que ninguno de los que vino quiso innovar como presidente y lo mantuvieron en el proceso.
De eso también vamos a tener que hablar.
Sí, hay mucho por hablar sobre eso.
Sí, menos mal.
¿Tenés Itaú Banking Card? Usala para pagar. La tenés a mano, te da beneficios en Movicenter y servicio mecánico Auxicar. Paga con tu Itaú Banking Card, tan efectiva como el dinero y con beneficios extra.
Dos apuntes de los muchos que llegan desde la audiencia. Tabárez sabe que es un embajador y se comporta como tal. Salud, uruguayos, empieza un proceso que tiene sabor a gloria, dice Gabriel Minuano. A propósito de lo que comentábamos recién, ¿no? La actitud del director técnico en las conferencias de prensa, el tono de sus declaraciones. Y después elijo este otro, de lo más elaborado, de Jorge, del barrio Peñarol. Ahora vamos a jugar el sábado por el tercer puesto. Y está la pregunta de si eso entusiasma o no entusiasma, ¿no? Si es fácil motivarse para jugar por el tercer puesto. Bueno, dice este oyente, terceros significa entrar en el podio, significa el bronce. Esa noble aleación que atraviesa los tiempos se opaca exteriormente, pero conserva en su interior todas sus cualidades y su nobleza.
Maravilloso.
Les propongo retroceder 40 años en el tiempo. Les propongo ubicarnos en México 70.
Corre a tomar Cubilla. Cubilla entró, avanza, se va con la pelota, tiró, ahí está.
¡El centro de Cubilla lo tocó España!
Estamos escuchando a Carlos Solé en el relato de aquel gol que Víctor Espárrago convirtió a la Unión Soviética en el alargue del partido por los cuartos de final del Campeonato del Mundo de México 1970. Con ese gol, la selección uruguaya clasificó a semifinales de aquel Mundial. Después cayó ante el Brasil de Pelé, que más tarde se coronaría como campeón. Aquella selección de hace 40 años fue la última en lograr lo que ahora ha logrado esta. Y a partir de aquel antecedente es justamente que les propongo charlar en los próximos minutos con Víctor Espárrago, que en enero pasado asumió como director técnico del Cádiz de España, país donde está radicado desde hace años y donde también ha dirigido al Valencia, el Sevilla, el Albacete, el Valladolid y el Zaragoza. Espárrago, buen día o buenas tardes para usted, porque lo hemos ubicado en Sevilla, ¿verdad?
Sí, aquí buenas tardes.
Bueno, es un gusto saludarlo, ¿eh?
Igualmente.
Es un gusto conversar con usted por primera vez en mi vida, por lo menos.
Muy bien.
Habiéndolo seguido en sus épocas de jugador, sobre todo. Pero bueno, estábamos recordando, usted fue protagonista de aquella celeste que fue la última que llegó a las semifinales de un Mundial en México 70. ¿Qué análisis ha podido hacer entonces de esta selección, la selección 2010?
Hombre, altamente positivo, ¿no? Sinceramente, hubo un tiempo prudencial para poder trabajar y fruto del trabajo ha sido estos resultados que ha logrado la selección nacional de la mano del maestro Tavares. Pienso que ha sido un resultado muy bueno. Yo lo decía ayer, que Uruguay ya hiciera lo que hiciera, ya estaba entre los cuatro mejores del mundo, y eso es decir, quizás no se le dé importancia, pero fíjese que tuvieron que pasar 40 años para que Uruguay estuviera nuevamente entre los cuatro mejores del mundo. Que eso es decir, porque fíjese que quedó Argentina, quedó Brasil, Inglaterra, Italia, esos han quedado fuera. Y Uruguay, con los 3,5 millones de habitantes que somos, o un poquito más, un poquito menos, hemos estado a la altura y hoy por hoy Uruguay es nombrado a nivel mundial y eso es muy importante, ¿no?
Justamente.
El grupo ha conseguido un objetivo que era difícil de prever antes de salir de allí y bueno, no han defraudado, han trabajado bien, ha sido un equipo compacto.
Eso quería preguntarle, porque como usted mencionaba, esta selección se mete entre los cuatro mejores peleándola con otros equipos mucho más potentes o de países que son potencia en el fútbol, ¿no? En este Mundial no terminaron brillando estrellas como Cristiano Ronaldo o Messi, y sí se ubica entre los cuatro primeros una selección como Uruguay, donde la cara más visible es la de Diego Forlán. ¿Qué cree que tuvo Uruguay que no tuvieron esas otras selecciones llenas de estrellas?
Bueno, yo pienso que Uruguay funcionó como equipo a la perfección, ¿no? Fue una máquina donde todas las piezas encajaron, los engranajes funcionaron bien, no se rompió ningún dientito, y entonces era un equipo sólido, difícil de vulnerar. Fíjese que antes de este partido teníamos 2 goles en contra, nada más. Y después teníamos pegada arriba, ¿no? Arriba tenemos a Forlán, a Suárez, a Cavani, a Abreu, en fin. Y se supo amalgamar ese equipo con un mediocampo sólido, duro, fuerte, agresivo, que sabía cuál era su misión. Y el equipo funcionó como tal, ¿no? O sea, un equipo muy junto, no jugó largo, o sea, jugaban en 35-40 metros, todo el mundo arropadito, muy bien sincronizado. Se ve que hubo tiempo para trabajar, no como en las eliminatorias, porque me preguntaban cómo es que Uruguay tuvo dificultades en las eliminatorias y en el Mundial dio otra cara. En la eliminatoria no hay tiempo para trabajar, en el Mundial hubieron 15 o 20 días para poder trabajar y eso fue el fruto de este resultado, ¿no?
Y ayer en particular, ¿cómo vio a esta selección en el partido de ayer, ese partido tan difícil como que implicó enfrentar a Holanda para tratar de llegar a la final?
Mire, yo lo vi bien en Uruguay. Fíjese que no salían por ningún lado, no podían llegar, tenían que retrasar el balón atrás, estaban jugando en el campo de ellos, tenían todas las puertas cerradas, y fíjese por dónde sale ese tiro de lejano y la mete en la escuadra, ¿no? La mete en el ángulo, ¿no? Ante eso, fíjese qué se podía hacer, ¿no? Bueno, después viene Uruguay, reaccionó, siguió igual, no se descompuso, siguió trabajando bien, viene el gol de Forlán, un golazo también. Y después, bueno, tenemos el gol que fue fuera de juego. Me decía hoy un periodista argentino que me hizo un reportaje, no, pero fue por poquito. Le digo, mire, el fuera de juego no es ni poquito ni muchito. Es fuera de juego, no es. Entonces, estaban fuera de juego y bueno, y fíjese, no le vamos a echar la culpa a eso, pero bueno, ayudan a poner un rival mientras no estaba llegando. El partido estaba muy controlado, Uruguay estaba bien plantado, nos creaban problemas cuando Uruguay atacaba y nos agarraron un poquito la contra, pero después Uruguay estuvo muy bien, sólido, firme.
Vinieron dos goles seguidos de Holanda, ¿no?
Sí, fíjese que...
Y ahí alguno pudo temer, y creo que más de uno de nosotros temió que Holanda siguiera de largo, ¿no? Y Uruguay se las ingenió para frenar esa goleada que pudo haber existido.
Sí, sí. Hubo un momento que Uruguay, esos minutitos de desconcierto, que bueno, fueron fatales, ¿no? Pienso que ahí donde no se terminó el partido, pero sí fue muy para nosotros, nos tocó mucho el gol, ¿no? Ese gol de el segundo, ¿no? Y después viene el otro enseguida, quizás un despiste, no llegamos a la jugada, llegamos un poquito tarde, pero ya digo que fue donde tuvo los mejores momentos Holanda, y después Uruguay nos entregó, siguió trabajando, y bueno, fíjese que hasta el último minuto podíamos haber empatado también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Uruguay ha hecho un gran mundial, ya con ser cuarto hay que festejarlo como tal, o tercero, vamos a ver. Y Holanda fue un equipo que ya le digo, tiene buenos futbolistas, pero como equipo no fue más que Uruguay. Quizás pesaron algunas individualidades, y bueno, lamentablemente, fíjese que cuando el partido estaba más controlado fue cuando hacen el primer gol de lejos, ¿no? O sea... agarra un zapatazo, la mete en el ángulo y bueno, no, ante eso no hay nada que hacer.
Para terminar.
Se repuso a eso y después el gol de fuera de juego. En fin, hubo muchas circunstancias que también en la parte anímica podía haber afectado, ¿no?
Hablando de lo anímico, ahora jugamos el sábado, jugamos por el tercer puesto. ¿Y cómo es la experiencia? Usted tiene esa experiencia. ¿Cómo es la experiencia de tener que jugar por el tercer y cuarto puesto? Ese es un partido que puede motivar realmente a una selección después de que perdió en semifinales, después que se sabe que no se va a poder jugar la final, que era el gran sueño.
No. Hay motivación, muchas, porque después de perder esa situación que usted dice, no llegar a jugar la final, lógico que el futbolista está tocado, sigue tocado, pero bueno, descansa, valora todo lo que ha hecho, saben bien y pueden dormir tranquilos que han hecho todo y más por la causa, y ya el futbolista cambia el chip enseguida, ¿no? Ya a las 24, 48 horas ya está de vuelta para la lucha, y bueno...
Hay quienes dicen que ese partido ni debería jugarse.
Hombre, no es lo mismo, bueno, ser cuarto, tercero, yo pienso que sí. Yo la experiencia que tuve... Nosotros salimos a buscar, inclusive, a ganar, y me acuerdo que en aquel entonces erramos como 4 o 5 goles, nos ganó Alemania con un gol de Overath, y bueno, y lo tuvimos ahí contra la escuela también, yo erré un par de goles, Ancheta erró otro, o sea, erramos goles imposibles contra Alemania, ¿no? Pero bueno, la verdad que siempre hay una motivación, porque el fútbol es ilusión, es motivación, y cuando uno se entra en una cancha quiere ganar, y entonces... se está peleando por un puesto, ¿no? O sea, ser tercero o cuarto. Usted me dirá, bueno, después si no ser campeón, bueno, pero siempre hay algo de motivación, una ilusión, y el futbolista cuando entra a un campo de fútbol quiere ganar. Quiere ganar y aparte, estamos representando un país que pienso que tienen que estar agradecidos de estos chicos, porque la verdad que han hecho un mundial sensacional. Pienso que nadie pensaba de ni el más optimista este resultado que ha tenido Uruguay, ¿no? Entonces tenemos que agradecer, disfrutar, y un gran recibimiento tienen que tener esta gente cuando lleguen a Montevideo.
Antes de la despedida, hay una pregunta que le quieren hacer desde la mesa, Graciano.
¿Qué tal, Espárrago? Buenas tardes para usted. No, simplemente escuchándolo, una reflexión. ¿Se puede volver a repetir el partido que ustedes jugaron en México por el tercer puesto, verdad? Porque Alemania puede perder hoy y puede repetirse la revancha ese Alemania-Uruguay del 70, ¿no?
Sí, sí, yo estaba pensando que, bueno, que otra vez, si España gana, bueno, España también la tiene complicada porque Alemania está fuerte, los alemanes
son... Pero ya le ganaron los españoles a los alemanes. Ya le ganaron por la Copa Europa, digo, en Europa ya le ganaron.
Sí, con gol de Torres, sí, pero no es esta es otra Alemania, ¿no? O sea que Alemania está fuerte, pero bueno, fíjese, inclusive España aquí no se quería ir a una final con Uruguay, ¿no? Prefería a Holanda a ir a una final con Uruguay, ¿no? O sea que quiere decir que eso dice mucho de Uruguay, ¿no? Así que bueno, quizás se pueda repetir ese tercer y cuarto puesto. Reeditar lo del 70, ¿no? Pero bueno,
ir por la revancha.
Víctor Espárrago, le agradezco especialmente su atención a nuestra llamada esta mañana,
Muy bien, un abrazo para todos sus oyentes y que los uruguayos disfrutemos de esto, que somos muy pequeñitos, que demográficamente hay equipos, países impresionantes que nos llevan una ventaja impresionante y nosotros seguimos ahí, como buenos uruguayos, poco pero buenos. Y que le hagan un buen recibimiento a esta gente que se lo merece. Y hay que disfrutar que no han dejado en el pabellón bien alto.
Hasta pronto.